Intendente recientemente, a gobernador por la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, y lo sumamos a la charla que teníamos con el Vasco Mauriño recién. Gracias, Marcos, por venir a la radio.
Sí, gracias, Marcos. ¿Cómo es esto de Marcos para Neuquén? ¿Es un relanzamiento? Porque en realidad vos estás de campaña desde hace rato.
Buenos días, Marcelo. Buenos días, Vasco. Muy buenos días a todo el equipo y muy buenos días a la audiencia de Radio Nacional, que llega a un montón de familias de la provincia de Neuquén y un montón de familias también de la provincia de Río Negro. Es un lanzamiento oficial desde el inicio de la campaña. Dentro de muy poquitos días seguramente el Movimiento Popular Neuquino va a fijar su cronograma electoral, y en el inicio del cronograma electoral, trabajando con el equipo, con los chicos que están hoy acompañando, armaron el eslogan y nos gustó mucho, Marcos para Neuquén, porque representa el Movimiento Popular Neuquino, las tres iniciales, y sobre todo que todo lo que vamos a hacer y todo lo que queremos construir es para Neuquén. No es por nosotros, sino es para Neuquén. Y desde ahí es la base de la construcción de la comunicación, y ese es un eslogan que nos gustó, nos quedó cómodo, y lo empezamos a usar, y la ansiedad nos llevó a adelantar un par de días.
¿Vos te sentís más el continuador de un proyecto que es el de los azules, de Jorge Zapag, de Omar Gutiérrez, o vas a introducir, si tenés la fortuna de ganar la interna y luego las generales, cambios de fondo en la política de gobierno del MPN?
Las dos cosas, Vasco. Darle continuidad a lo que se está haciendo bien, con una profundidad que sea la base de los próximos pasos que se tengan que dar, y a partir de esos pasos consolidarlos hacia nuevas metas. Y como todo cambio de gestión, cambio de gobierno, las cosas que están mal hechas, que hay que corregirlas, que no se han podido realizar, realizarlas nosotros y también cambiarlas nosotros. Es una continuidad con cambio, un cambio con continuidad. Y la continuidad hay que darla por la historia de la provincia de Neuquén y por los vaivenes que hemos tenido en la República Argentina. Hemos visto muchísimas veces que frente a los cambios de los distintos gobiernos nacionales, no hay una revisión de lo que está bien o está mal, sino se deja todo de hacer, y siempre el punto de partida es más atrás. Y en el Movimiento Popular Neuquino y de la Lista Azul, a lo que está bien hecho tenemos que darle continuidad, seguir fortaleciéndolo y que nos dé el puntapié del principio para nuevos pasos hacia adelante. Y en qué nos hemos equivocado, cambiarlo, y lo que no hemos realizado, también realizarlo.
Acá hay un viejo tema del que se habla cada vez que hay elecciones, que es el cambio de matriz productiva de la provincia. ¿Lo maneja la oposición, lo maneja el oficialismo? He visto que estás hablando de darle mayor valor agregado al gas de Vaca Muerta. ¿Cómo es eso? ¿Eso es parte de un proyecto de transformación de la matriz productiva de Neuquén?
Sí, es ampliar la matriz productiva, y creo que eso es uno de los errores que hemos cometido que hay que cambiar. Siempre hemos mirado ampliar la matriz productiva o cambiarla cuando los recursos estaban a la baja, cuando veíamos que se caía la producción de gas o de petróleo, pensábamos en ampliar la matriz productiva. En este momento estamos en un crecimiento y mayor producción y más desarrollo de gas y petróleo, y para mí tenemos que haber aprendido de ese error y usar los momentos crecientes con los recursos extraordinarios que generen el gas y el petróleo, ampliar la matriz productiva. Y a la vez generar la industrialización en origen. La industrialización en origen nos permite generar empleo directo, empleo indirecto. Hay casos exitosos en la región de Plaza Huíncul, de Plotier, que tenemos que llevarlo adelante. Puedo citar el ejemplo: tenemos una refinería en Plaza Huíncul, que hace muy poquitos días las estuvimos visitando, y esa refinería hoy produce el 37% de los solventes de la República Argentina. El otro gran productor de solvente es YPF, YPF, la empresa nacional. Pero para una pyme neuquina radicada en Plaza Huíncul, que genera empleo directo, genera el 37% de los solventes, muestra cómo el gas o el petróleo puede generar diversificación y ampliar la matriz productiva e industrializar en origen. También siendo fuel oil, gasoil en la provincia de Neuquén, estuvimos también visitando una empresa en Plaza Huíncul que ahora va a empezar a producir micropartículas de vidrio para reemplazar la arena para los pozos convencionales a través del gas, y ese gas no va a ser el gas directo, sino va a ser con la potencia del gas que vamos a tener, poder generar otra industria, y poner una línea de producción que va a generar 80 puestos de trabajo directos en Plaza Huincul. Y eso es lo que yo estoy buscando, de ampliar la matriz productiva y a la vez industrializar en origen. Pero no tenemos que esperar a cuando...
Una crisis, digamos.
Una crisis o que deje el mundo de consumir el gas o el petróleo, porque tenemos una diferencia a lo que nos ha pasado anteriormente. Gas va a haber para 200 años en la provincia de Neuquén, para el consumo de la República Argentina. Probablemente el mundo o el país o la región deje de consumir gas, y ahí es donde tenemos que ampliar la matriz productiva. Si esperamos ese momento, nos va a ir mal. Y ese es uno de los errores que yo digo que hemos cometido y que lo tenemos que cambiar.
Vamos a la política. El viernes, creo que el viernes, se van a conocer, asumen las nuevas autoridades partidarias, bueno, nuevas, Omar Gutiérrez es reelecto, ¿no?, del partido, y se dice que se va a conocer la fecha de las internas. Hay un innegable aspirante y contrincante suyo, que es Rolando Figueroa, que todavía no ha lanzado su candidatura, pero es un secreto a voces que quiere serlo, y acaba de plantear, estábamos hablando de eso con Marcelo, acaba de plantear un documento con 20 puntos con una serie de pedidos o exigencias a la conducción partidaria. ¿Qué pensás vos de eso?
El día viernes, mañana, van a asumir las nuevas autoridades de la convención, de la Junta, y seguramente en el transcurso de estos días, no más allá de la semana que viene, estamos esperando con ansias el cronograma electoral donde se va a fijar la fecha y avanzar. Las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino lo han fortalecido, lo han oxigenado, le han permitido la participación democrática a través del voto directo de los afiliados e independientes que elijan quienes van a ser los candidatos del Movimiento Popular Neuquino, y eso le ha hecho muy bien al partido. Y yo sostengo que tenemos que seguir teniendo internas dentro del Movimiento Popular Neuquino. Las reglas las establecerá la convención, la Junta, como lo hicieron siempre. No hubo cambios respecto de las últimas elecciones. Las últimas elecciones en el año 2018, en el año 2014, en el año 2011, fueron abiertas con la participación de los independientes, con la participación de los afiliados, y las próximas elecciones en el año 2022 o 2023, de acuerdo a lo que fije el cronograma electoral, van a ser abiertas con la participación de afiliados independientes. Y siempre hemos tenido una característica de las elecciones del Movimiento Popular Neuquino de muchísima transparencia. Yo rescato el trabajo que llevan adelante todos los electorales de la provincia de Neuquén, porque está la Junta Electoral Provincial, después están las juntas electorales locales, que han hecho un trabajo muy transparente, un trabajo ordenado, siempre con la documentación presentada en la Justicia Federal Electoral y sin ninguna objeción. Y ese es el respaldo, y el respaldo de años de trayectoria de las internas dentro del Movimiento Popular Neuquino. El otro día hubo internas en el Movimiento Popular Neuquino, seccionales, y se perdió una seccional por un voto. Nosotros, el replanteo que nos hicimos es que nos faltó trabajo, nos faltó recorrido, nos faltó militancia, y no salimos a criticar que por falta de transparencia perdimos la elección. Perdimos por un voto. Y ese es el ejemplo de que somos respetuosos de lo que termina eligiendo el afiliado del Movimiento Popular Neuquino, y en las próximas elecciones de lo que va a elegir el afiliado, de lo que va a elegir el independiente, de quién va a representar al Movimiento Popular Neuquino en las próximas elecciones generales de la provincia, porque las reglas son las que se fueron aplicadas en el año 2014 cuando se ganó, en el 2018 cuando se ganó, y así, o cuando se perdió, no hubo cambios respecto de la participación del padrón. Son afiliados independientes los que pueden participar en esas elecciones.
Yo no te voy a preguntar sobre qué opinás sobre uno de los temas que está en discusión en los mentideros políticos hoy, sobre si Rolando Figueroa, el diputado nacional del MPN, va por fuera o va por dentro. Te lo voy a plantear de otra forma. ¿Vos preferirías que te proclamen como candidato del Movimiento Popular Neuquino o enfrentarte con quien sea en una interna?
Primero, yo no dudaría en irme del Movimiento Popular Neuquino. Nací y crecí en Zapala, la cuna del Movimiento Popular Neuquino. Mi abuelo me acercó al Movimiento Popular Neuquino y yo tenía 7, 8, 9 años las primeras veces que iba a la seccional, y sabía lo que era el Movimiento Popular Neuquino, no sabía lo que era la política. La política la empecé a conocer en la adolescencia, mayor, y mi vínculo a esta raíz de Neuquén y del Movimiento Popular Neuquino viene de hace muchísimos años, e independientemente de un resultado electoral o de una candidatura, sí, una candidatura no, porque también uno se puede ofender si no termina siendo elegido el candidato para representar el proyecto y después participar de una elección interna. Yo considero que hay que llamar a elecciones internas, uh-huh. que nosotros como lista azul, Marcos Kopman como candidato de la lista azul, vamos a estar en la grilla de partida, uh-huh. vamos a estar el día que lo definan, listos, trabajando, no solo yo, sino más de 57 candidatos en toda la provincia, en las distintas municipalidades, en las distintas comisiones de fomento, consejeros escolares, porque es un proyecto colectivo y un proyecto plural. Y nos gustaría que las internas se lleven adelante como se llevan habitualmente dentro del Movimiento Popular Nauquino y que el afiliado y el independiente terminen definiendo quién es el que los va a representar. Uh-huh. Nosotros vamos a estar en la grilla partida y después el afiliado y el independiente definirán quién es el candidato, los candidatos que nos representen o que tengamos que representar al partido en las próximas elecciones.
Hay una gran incógnita respecto de quién va a ser su compañero o compañera de fórmula. Se habla de Ana Pechen, se habla de, en fin, de Chani Zapag, en fin.
Hay Gloria Cifuentes también, ¿no?
De Gloria Cifuentes, hay una cantidad de nombres que se están barajando. Primero, ¿va a ser una mujer? Y segundo, ¿cuándo nos vamos a enterar? Si es ahora, mejor.
Arranquemos por la segunda. Vamos a esperar el cronograma electoral. Cuando tengamos las fechas de vencimiento de las listas, seguramente vamos a fijar el momento. Venimos trabajando, hablando, compartiendo distintas ideas, propuestas, qué es lo mejor para la fórmula, qué es lo mejor para el proyecto de la lista azul, una construcción colectiva que tiene una mirada de que es el momento que tiene que estar una mujer en la fórmula, uh-huh. que es el momento de profundizar la perspectiva e igualdad de género uh-huh. dentro de nuestro partido, dentro de nuestra representación. Y a partir de ahí, seguramente, con el transcurso, va a ser lo que va a terminar definiendo cuándo lo digamos va a ser la fecha. Uh-huh. De acuerdo uh-huh. a la fecha de elecciones, claro. va a ser cuando digamos la fórmula. Venimos hablando, no venimos
obviamente, claro.
trabajándolo, y a partir de esa fecha vamos a definir la fecha de salida.
Uh-huh. Muy bien.
¿Cuánto preocupa que Rolando Figueroa pueda ir por afuera, dentro del partido?
No, a nosotros nos preocupa uh-huh. y nos ocupa la construcción propia, uh-huh. la construcción de la lista azul. Venimos recorriendo, transitando la provincia de Neuquén, escuchando un montón de propuestas, de ideas. Hemos generado un centro de estudios uh-huh. que ha estado trabajando y está trabajando independientemente del recorrido que nosotros llevamos adelante en las distintas localidades, en los distintos barrios de la ciudad. Y nosotros miramos lo que tenemos para ofrecer a la ciudadanía como proyecto de la lista azul, como proyecto del Movimiento Popular Nauquino, sin mirar lo que hacen los otros actores dentro de la vida política del Movimiento Popular Nauquino o de la vida política en general. Tenemos diálogos, buscamos consensos, buscamos formas de construir, pero independientemente de eso, nosotros miramos lo que queremos hacia adelante para el proyecto de la provincia de Neuquén, de la lista azul. Uh-huh.
Usted, bueno, ¿qué postura tenés con relación a la... al reciente atentado fallido que sufrió la vicepresidenta, porque todo esto lo que ha destapado es un gran debate sobre los discursos del odio que de alguna manera envenenan la política y la convivencia en la Argentina? No sé cómo lo ves.
De repudio totalmente, y creo que no solo envenenan a la política, sino a la sociedad en general. Porque lo que estamos poniendo en debate permanentemente, en discusión, son las ideas, los proyectos, las propuestas, y sobre todo ideas, y a partir de esas ideas, cuáles son las propuestas y proyectos de gobierno que se quieren llevar adelante. Y las ideas y las propuestas no se las puede combatir con violencia. Es generar una violencia es innecesaria. Yo recién decía 7-8 años, cuando también vuelve la democracia a la República Argentina, y estaba convencido, y estoy convencido, que una de las deudas que hemos saldado en la Argentina es la democracia. Uh-huh. Ya por cumplir 40 años de democracia, porque nos quedan deudas por saldar como república. Y pensando que estas cosas se habían alejado, uh-huh. que estas cosas ya no iban a volver a pasar, y explicarle nuevamente a nuestras hijas, yo tengo hijas chicas, de que esto es lo malo para la Argentina, y ellas preguntándose por qué uh-huh. pasó esto.
Claro.
Y son páginas que uno pensó que se habían dado vuelta en la república. Y hay que ser muy cuidadoso, nos tenemos que interpelar, uh-huh. tenemos que llamarnos a reflexionar, no solo los que tenemos y ocupamos cargos políticos, sino también los que tienen cargos de conducción, ya sea empresariales, uh-huh. sindicales, de todos los arcos de la construcción de una sociedad, cómo construimos esta sociedad a la que queremos. Una sociedad sin violencia, una sociedad que respete, una sociedad que acepte. Y aparte de esa aceptación y ese respeto, vamos a tener un camino democrático. Y es repudiable totalmente lo que pasó. Cualquier acto o hecho de violencia no se tiene que volver a repetir, y menos porque hay diferencia de ideas.
Claro.
Porque si salimos a combatir con violencia las ideas, estamos equivocándonos del camino y no queremos volver a esos caminos dentro de la República Argentina. Y por eso fuimos muy rápidos en repudiarlos de la legislatura. Yo llamé a los presidentes de bloque para hacer una sesión especial como único punto del día que sea el repudio a lo que había pasado el día jueves anterior. Y también un fortalecimiento a la democracia. Porque ustedes, Vasco, lo saben, Marcelo, mucho más que yo, por un tema de edad probablemente, que lo primero que se cierra en una democracia son las legislaturas.
Claro.
Y para mí era el día que teníamos que estar con la legislatura abierta, con los legisladores sentados en sus bancas, defendiendo la democracia, porque no se estaba tentando con la vicepresidenta de la Nación, se estaba tentando contra la democracia, y creo que el discurso de violencia en la política o hacia la política hay que erradicarlo, pero también de la sociedad.
Sos economista, ¿cómo evaluás técnica, primero, y políticamente la gestión que ha iniciado Massa?
Administrador de empresas, contador, economista es la carrera que me faltó y que me hubiese gustado hacerla, que es verdad, y lo veo en un momento difícil y complejo. Argentina tiene situaciones estructurales que hay que cambiar para la falta de divisas, y ese cambio estructural para que las divisas ingresen a la Argentina va a llevar sus meses de trabajo, sus años, y esas son las políticas que hay que darle continuidad. La conversión de la matriz productiva de la República Argentina va a llevar sus años, y si ese camino Sergio lo puede llevar adelante, bienvenido. Lo que tiene que, en esa mirada a largo plazo, en el corto tiene tantos temas urgentes a resolver que lo hacen muy complejo. Ha traído calma, ha traído serenidad, eso lo veo muy positivo, y la economía se maneja por expectativas, y esas expectativas empiezan a ser positivas. Ahora, después de esas expectativas positivas, hay que ir con los cambios estructurales que permitan una matriz de mayor ingreso de divisas que salida de divisas de la República Argentina, porque todas las crisis que hemos tenido en los últimos 40 años están la mayoría vinculadas a la falta de divisas en la República Argentina. Por no tener una construcción de país industrial, exportador ya sea de manufactura o exportador de servicios, y ahora exportador de conocimientos y exportador de tecnología. Y esa es la matriz que tenemos que llevar adelante, que va a llevar sus años de construcción. Así como en Neuquén tenemos que ampliar la matriz productiva, la República Argentina tiene que cambiar eso, porque si no estas crisis nuevamente van a ser recurrentes con el transcurso del tiempo. Y a la falta de divisas después hay inflación, crecimiento de gasto y pobreza e indigencia. Pero el principal factor que yo le atribuyo a Sergio como ministro de Economía, siendo que no es economista, que es abogado, ha logrado mantener expectativas más serenas y más calmas en el transcurso de estos meses. Y ahora para poder dar los cambios estructurales que necesite dar hacia adelante.
Marcos, hay un hecho lamentable que lamentablemente también se metió en la interna, que es la estafa a beneficiarios de planes sociales de desarrollo social. ¿Qué mirada tienen respecto a esto y cómo puede darse una depuración, digamos, de la política en este sentido, ¿no?
¿Qué hay que avanzar?
Ayer se conoció un documento del MAPU que hace hincapié en eso, ¿no?
¿Qué hay que...? No lo conozco el documento, no lo vi, pero hay que hacer una separación, digamos, de los poderes. Hoy soy representante del Poder Ejecutivo, justo el día de hoy, porque estoy a cargo de la gobernación, lo dije así porque el gobernador está en Chile, pero habitualmente soy el representante del Poder Legislativo. Hoy soy respetuoso del avance del proceso judicial. El Banco y el Provincia de Neuquén y el Ministerio de Desarrollo Social fueron los denunciantes, fueron los que presentaron la denuncia. Hoy la Fiscalía de Estado se ha convertido en querellante, y a partir de ese camino profundizar en la investigación judicial. Y a partir de la investigación judicial, los que sean culpables, que tengan que, como se dice, pagar por lo que cumplieron o no cumplieron con respecto a lo que establece el Código Penal de la provincia, el Código Procesal Penal. Y rechazo totalmente esto. A mí me tocó ser 12 años partícipe del Banco Provincia y 8 años presidente, Y en los años que yo fui presidente, trabajamos por el saneamiento del Banco Provincia de Neuquén. Un banco en el cual lo logramos convertir de la mejor auditoría de los bancos públicos de la República Argentina. Y eso muestra también la diferencia de lo que nosotros hacemos y lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Por eso el banco se convierte en un querellante y lo rechazo lo que pasó. Pero fortalezco la decisión de la Fiscalía, de la Justicia, que avance con la investigación, que esa investigación defina quiénes son los responsables y a partir de esa responsabilidad tenga las acciones más duras que tengan que hacerse para que no se vuelva a repetir. Yo trabajé muchísimo tiempo para que estos hechos no pasen en ninguna de las administraciones en las que me tocó estar.
No tengo claro si es factible materialmente o no, pero antes de que ocurra una fractura en el Movimiento Popular Neuquino, ¿no es mejor una fórmula de unidad Marcos Koopman, Rolando Figueroa o viceversa?
Nosotros trabajamos en un proyecto colectivo, plural, con los brazos abiertos, de escucha permanente y activa, que en la lista azul, todos los que quieran defender a Neuquén, que sueñen con el Neuquén del presente y del futuro, que los recursos de Neuquén queden para los neuquinos y las neuquinas, ampliando la matriz productiva, generando empleo, van a tener espacio en la lista azul. La lista azul va a defender Neuquén, yo estoy convencido de esta construcción. Hoy me toca encabezar este proyecto para ser candidato a gobernador de la lista azul del Movimiento Popular Neuquino y son los pasos que vamos a llevar adelante y ya lo venimos trabajando. Nosotros tenemos que ser consecuentes con todo lo que venimos haciendo y diciendo y es lo que vamos a respetar. El proyecto ha establecido que esta construcción colectiva, yo soy el candidato a gobernador y lo vamos a mantener de cara a las próximas elecciones y que terminan definiendo los afiliados, los independientes, quién va a ser el que represente al Movimiento Popular Neuquino. Yo voy a ser el que represente a la lista azul como candidato a gobernador.
Por último, de mi parte, seguimos muy de cerca el debate por la ley de carrera sanitaria, en la que trabajó parte, desde lo técnico, la misma provincia, digamos, ¿no? Técnicos de la provincia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué trabó la posibilidad de avanzar en esa ley?
La profundización del debate. La falta de la participación de algunos actores, actrices, que tendrían que haber participado, que pueden participar. El debate no está cerrado, el debate está abierto. Y en esa profundización del debate, analizar en conjunto de todos los actores si la carrera sanitaria es lo mejor para el sistema de salud público de la provincia de Neuquén o si hay que hacerle cambios a esa mirada. Pero tienen que estar todos los actores comprendidos. Las leyes que hemos venido trabajando de importancia en la provincia, como así fue el fondo anticíclico, como fue la ley del compre neuquino, el mismo fondo anticrisis que generaría desarrollo, o ahora, como estamos en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, son de amplio debate con participación de todos los actores, que no quede nadie afuera de esa discusión, porque después cuando vos lo vas a llevar a aplicar, necesitas los consensos generales para su aplicación. Y creo que la ley que reforma sanitaria necesita un consenso más amplio.
Eso con ATE.
Adentro, en la discusión, con todos. No solo con ATE, con todos.
Con todos, sí, pero también con ATE.
Exacto. Entonces dar esa discusión recién se va a poder salir adelante. Porque si no...
Porque ATE no quiere.
Pero tiene que estar en la discusión, en el debate.
Bueno, así estamos.
Gracias, Koopman, por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Vasco, nos estamos yendo.
Listo.
Buena jornada. Tenga continuidad de Radio Nacional, programación local, en un ratito nada más con Nico Rosinski y Silavín. Nosotros nos encontramos mañana a las 7 de la mañana. Que la pase bien.